Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Kafka en la academia, música para el silencio, tesoros culturales nacionales, 150 años del impresionismo. La directora Lucía Vila ha adaptado La Metamorfosis de Franz Kafka para el Teatro Academia de Viena como una obra muda y acrobática. Esta producción es uno de los muchos eventos alrededor del mundo que este año conmemoran el centenario de la muerte de este famoso autor de lengua alemana, que naciera en Praga y muriera en Kierling, una localidad a unos 12 kilómetros de Viena. En El Salvador podremos disfrutar la versión propia de Marcel Douglas de La Metamorfosis. El comienzo de la versión de Vilar es también el inicio de la novela. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño tranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. El principio de la historia como cita canónica de la obra. Durante la hora y media que dura, escuchamos esta oración una y otra vez, recitada o cantada, a veces fragmentariamente. Vilar interpreta una pesadilla no solamente de Gregorio, sino que por lo menos de toda la familia Samsa. La directora cuenta con cierta experiencia en la dramatización de obras de Kafka. En 2013 escenificó El Castillo en el Teatro Estudio Bad de Berlín y en 2017 la obra en el Teatro de Lübeck. Ahora presenta una versión para escena reducida a la familia Samsa. La escenografía es un teatro en el teatro, la tercera dimensión creada por una proyección de video. Una oscura habitación con una perspectiva extremadamente distorsionada, enmarcada de negro y adornada con dos pinturas en un estilo que evoca a Vasily Kandinsky o a Edvard Munch. El decorado lo completan dos mesitas y una silla, naturalmente también distorsionadas, y por supuesto la cama de Gregorio, el punto central de la obra. En la cama, el joven Samsa, mudo y extremadamente acrobático, en un traje negro con una chaqueta anaranjada que representa el caparazón del insecto. Todos los personajes visten de negro, aunque a veces se ponen una chaqueta anaranjada y a veces una pieza de vestuario específica. En escenas especialmente de pesadilla, todos, menos Gregorio, se enmascaran. Los pensamientos de Gregorio, la fallida comunicación con su familia, son transmitidos por un actor que representa a Franz Kafka. Sonidos que suenan como palabras y música que parece atemporal. El compositor Karl Bartos ha creado nueva música para el clásico del cine mudo, El Gabinete del Dr. Caligari. Es un sello de calidad el que una película rodada por Robert Wiene en 1920 aún conserve su actualidad. Esta cinta es una de las primeras películas de horror de Wiene y está considerada como una obra clave en la historia del cine mudo expresionista, llena de los fantasmas de una generación traumatizada por los horrores de la Primera Guerra Mundial, de la maquinaria para matar en serie y de la implacable guerra de trincheras. En ese contexto histórico, Wiene creó con un libreto de Hans Janowitz y Karl Mayer un mundo único hasta ahora. En esta película, las sombras son largas, la iluminación rica en contrastes, los fondos distorsionados y grotescos. Un mundo de pesadilla tenebroso y al mismo tiempo pintoresco, en el que lo interno se vuelca hacia afuera. En ese mundo deambula un asesino y al final las tramas interna y marco se convierten en una, en la locura de un sanatorio. La Ópera Antigua de Frankfurt encargó al compositor nueva música para la película de Wiene. Bartos es DJ, productor y compositor. Fue docente invitado en el Centro de Diseño Acústico de la Universidad de las Artes de Berlín y miembro del conjunto Kraftwerk, con mucha influencia en el mundo del pop. Bartos, que gozara una educación musical clásica, trabaja desde hace unos 20 años con el cine experimental. Su musicalización para la película de Vine se compone de dos niveles: una música variada con el sonido de una orquesta sinfónica, producido con sonidos sintéticos y electrónicos, el amplificador psicológico expresivo de las imágenes impresionantes y sonidos repetitivos de órgano. La música es a veces rítmica, aunque casi no se utilizan instrumentos de percusión, a veces florida, a veces tenebrosas. A veces suena acústica, sintética, con un carácter atemporal. Bartos explica que su intención era unificar el tiempo en el que se hizo la película y el espíritu del romanticismo tardío. Y como no se considera amigo del desorden postmodernista, escribió una composición que se comunica con la historia de la música. La intervención estatal en las subastas para proteger los bienes culturales no es nada raro en Francia. Además, la ley diferencia claramente desde 2008 entre el bien cultural y tesoro nacional. Para obras que han de salir del país, hay que solicitar un permiso de exportación a partir de cierto precio: 300.000 para obras de arte, 100.000 para mobiliario. Pero este permiso puede ser revocado después de la subasta si museos o instituciones culturales hacen valer su derecho de compra anticipada. Por ejemplo, en 2019 en Compiègne se descubrió una obra de arte que fue identificada por los expertos como un cuadro del pintor florentino del Renacimiento temprano Giovanni Cimabue. La subasta en la pequeña casa Acteon, al norte de París, se convirtió en una batalla por el Cristo burlado de 1280, que terminó con la oferta de 19.5 millones de euros por un comerciante londinés. Hasta después, el Ministerio de Cultura francés declaró la pintura valioso bien cultural nacional, con lo que el Estado ganaba 30 meses de tiempo para conseguir los medios que le aseguraran la adquisición. Hasta que el Museo del Louvre de París confirmó la compra de la obra de arte a principios del año pasado, después de 4 años. Poco después, el museo anunció que compraría una naturaleza muerta de 1761 del pintor francés Jean-Siméon Chardin, que había sido adquirida en una subasta en 2022 en la Casa Arcurial de París por más de 24 millones de euros por un museo estadounidense. También esta pintura fue declarada Tesoro Nacional después de la subasta y su exportación prohibida. Pero el museo no cuenta con los medios. El mayor aporte para la compra de esta pintura, casi 2/3 partes, lo ha dado el grupo LVMH, que puede deducir de los impuestos 90% de la cantidad. Otros patrocinadores y los amigos del Louvre colaboran con el financiamiento. Y el museo mismo intenta recaudar para fines de febrero de este año la suma restante por medio de la acción Todos Somos Mecenas. Los patrocinadores privados pueden deducir de los impuestos 50% de la cantidad aportada. Y en caso de no lograr recaudar el monto requerido, los contribuyentes son el último recurso. Cuando en febrero de 1874 en París se presentó una exposición colectiva con el vago título Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Gráficos en el estudio del fotógrafo Nadar, el interés del público no fue muy grande. No se esperaba mucho de los artistas que hace 150 años expusieron ahí por primera vez sus obras. Pero esta inadvertida exposición colectiva de Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Bert Morisot y muchos otros está considerada como el nacimiento del impresionismo. Ahora, la Real Academia de Artes de Londres ofrece una fascinante vista del impresionismo. Pero en lugar de presentar famosas pinturas, muestra con la exposición Impresionismo en papel de Degas a Toulouse-Lautrec más de 70 dibujos de Morisot, Degas, Monet, Renoir, Pissarro y los postimpresionistas como Gauguin, Cézanne y Van Gogh. Muchas de estas obras se han mostrado raramente al público, por lo que la exposición contiene sorpresas aún para conocedores. Pero el atractivo principal de la muestra radica en que se puede apreciar el surgimiento del impresionismo. se basa en que una de las grandes innovaciones de los impresionistas es la disolución de la jerarquía tradicional entre pintura y boceto. Mientras que el último ha sido utilizado por siglos principalmente como estudio para una pintura posterior, los impresionistas lo interpretaron como una obra de arte en sí. El papel era el medio adecuado para ellos, pues precisamente era con las impresiones con lo que se querían diferenciar de la pintura clásica que entonces dominaba las academias de arte. Lo espontáneo e inacabado que los impresionistas elevaron a principio estético es mucho más directo en los dibujos en papel que en las pinturas. Las obras están expuestas en tres salones de la Real Academia, por lo que la selección rigurosa y limitada de las obras aumenta el efecto de cada una, y sin embargo, la variedad es grande. Paisajes y naturalezas muertas, retratos y aquellos momentos instantáneos de la vida urbana que gracias a los impresionistas se convirtieron en el símbolo de lo moderno. La última parte de la exposición está dedicada a aquellos artistas de finales del siglo XIX que en sus dibujos adoptaron las ideas del impresionismo y las continuaron desarrollando. Una magnífica exposición para comenzar la conmemoración de los 150 años del surgimiento del impresionismo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.